Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Andamos soltando pájaros aquí por la mañana en Radio Nacional, AM870, Atilio Bleta en la conducción. Hoy tenemos a Maquiavelli, a Néstor, como invitado en el programa, con quien ustedes se van a poder comunicar a través de dos teléfonos. Uno de WhatsApp, que es el 113-870-7485, y el otro es para que dejen mensajes grabados. El conmutador de nuestra radio, el 0810-222-0870. En realidad es contestador de la radio, donde te atiende Héctor Larrea.
La voz de Larrea, claro.
30 segunditos ahí para dejar grabado el mensaje, la inquietud, la pregunta.
Diego Guirao, ¿cómo estás? El otro Diego Ruiz Díaz, que hace unos añitos que está conmigo.
Como 20, ¿no?
19 y pico.
Venía en pañales.
Ahí estamos. Y hoy el título es Favaloro, pero también es mi querido amigo Néstor Maquiavelli. Hace más de 40 años que caminamos juntos en este oficio que nos sigue apasionando, que es el periodismo, que es, como dice él, le estoy robando una parte del título de unos documentales fenomenales que viene haciendo hace muchos años, contar cosas. Las has contado por diario. Néstor Maquiavelli, ¿cómo te va?
Muy buenos días, un saludo.
Por revistas, por radio y por televisión. Y por televisión tiene por lo menos dos Martín Fierros. No estamos hablando con Juan de los Palotes.
Con un improvisado,
no, claro. Lo tenemos. ¿Y qué has hecho, Néstor? ¿Por qué estás hoy aquí?
Bueno, estoy por Favaloro.
Ajá.
Y no es poca cosa decir eso.
Sí, sí.
¿Cierto? A mí siempre me atrapó la personalidad de Favaloro. Siempre. Antes de que tomara la trágica decisión, ¿cierto? Me impresionó siempre, y como una incógnita, ¿no? ¿Por qué decidió irse a trabajar a un perdido pueblo de campaña del oeste de La Pampa? ¿Y cómo fue posible que desde ese lugar, después de 12 años de estar ahí, sin saber inglés, aprendiendo inglés por correo, supongo, decidiera irse a Estados Unidos a pegar el salto ese cualitativo que dio en su vida y que salvó millones de personas con el bypass aortocoronario? Esas son incógnitas que tengo. Bueno, a partir de ahí, de haber pasado el año pasado, pasé haciendo una filmación, una historia, pasé por Jacinto Arauz y ahí quedé como ese amor a primera vista, ¿no? Digo, yo no puedo dejar de entrar acá, no puedo dejar de contar la historia. Y bueno, tardé 7 meses en trabajarla. Se tarda mucho para hacer este tipo de cosas cuando hay poco presupuesto. Lo digo describo la realidad, ¿cierto? Con buen presupuesto se puede hacer mucho más rápido. Pero
Disculpame, sí. Néstor hace unos documentales maravillosos, esas pequeñas cosas. Sos del sur de la provincia, nacido en Coronel de Rigo.
Exacto.
Y ha contado cosas de la zona, no solo de la zona, pero sí de la zona, y entre otras cosas, por eso hace nada más que, no sé, 10 días menos que te premiaron con un Martín Fierro.
Sí. Como mejor programa de documentales del interior del país. Esas pequeñas cosas nació en la Capital Federal.
Ajá.
Pero te cuento porque es muy interesante. Nació entre los dos programas de investigación en televisión, que yo participé, en Edición Plus, y en Zona de Investigación, con Cristina Pérez.
Claro.
En ese intermedio, yo cuando estaba en el camarín, en Telefe, haciendo Edición Plus, me sentía encerrado. Atrapado por la cámara oculta, la investigación. Y yo sentía que me desarraigaba del pueblo donde había nacido, de ver personas con la silla en la vereda contando su historia a los nietos. Y yo digo, yo de acá tengo que zafar. Francamente lo digo, ¿eh? Así que en ese paréntesis, entre los 95 y 97, que además estaba haciendo en ese momento el reportaje de Corriere al Merlo que salió en Telefe. En ese momento yo pensaba en este tipo de programas. Y lo hicimos, lo empecé a hacer acá en Canal 26 y en Canal A, con gente que trabajaba conmigo en Edición Plus. Es decir, todos acostumbrados a usar la cámara para buscar pícaros, corruptos, y hacer con esos mismos empezamos a buscar estos personajes. Lo que yo había conocido de pibe. El lechero del barrio, el pescador que entraba mar adentro y que lo conocía de pibe. Y yo lo que digo, y aprendí, que uno va caminando y estas historias están ahí, como una piedra en el camino, inexpresiva, que te guiña el ojo a la pasada y vos la recogés y la contás, si mirás para abajo. Ahora, si vas con el celular, mirando el celular, o con la cabeza en otra cosa, pasá de largo.
Tal cual. Favaloro es un muchacho que nació en La Plata, estudió en La Plata, y como vos decís, se fue a ejercer la medicina a un pequeño pueblo al oeste de Bahía Blanca, Arauz se llama.
Jacinto Arauz.
Sí. 100 y pico de kilómetros de Bahía Blanca.
135, que en ese momento, él fue en el 50, tenía 30 años, eran camino de tierra. Uh-huh. Y dos palabras de la familia, ¿cierto? Porque él es hijo de la movilidad social ascendente.
Claro.
Su papá carpintero y su mamá modista. De ese matrimonio nació Favaloro.
Yo lo que te... Vos me diste unos audios y lo que te quiero proponer, lo que vamos a hacer es escuchar el primer audio de Favaloro donde él está hablando de los padres. Es muy cortito. Dale, Diego.
Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata.
Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también.
De lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada. Porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias. No había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo.
Sí, Néstor.
Bueno, de ese hogar humilde, salió este muchacho que empezó a estudiar medicina. Y tuvo además una formación, yo creo que es una combinación, ¿no? de ese matrimonio de trabajo, inmigrantes, venido de la isla Salina, del sur de Italia, de Sicilia, que eso lo marcó para siempre, porque Favaloro decía, yo soy medio argentino y medio siciliano. Uh-huh. Y en esa isla donde nacieron los abuelos que tenían vides, ahí es reconocido, es Gardel, para decirlo, o es Maradona. En esa isla es Maradona, tiene su estatua, su reconocimiento, ciudadano ilustre. Yo no voy a partir de esta tierra sin pasar por Salina y hacer un nuevo documental desde Salina. Porque yo creo que Favaloro enamora, y te puedo asegurar que, vos me decías cuando escuchábamos el audio de los padres que emociona, yo muchas noches trabajando con los audios he llorado, muchas veces, porque no puede creer que personas como esta falten, y en un momento como ahora, ¿cuántos valores necesitaríamos, cierto? Entonces uno no admito eso, y te digo algo más. Yo he pasado por estaciones, por gomerías y talleres mecánicos, que son emblemáticos. En esas paredes sucias, ellos expresan sus sentimientos. Y en esas paredes sucias está la foto de Gardel, la foto de Maradona, la foto de algún político que los ilusiona o los ilusionó, y he visto fotos de Favaloro. Estar ahí no es gratis.
No, claro.
Hay que llegarle al corazón de esa gente. Así que ahí está Favaloro.
Se va a Arauz y decís que al poco tiempo también va su hermano médico.
Claro, el hermano tuvo un problema, tuvo un accidente en la moto y perdió una pierna. Entonces eso lo demoró. Pero ha sido un hermano muy ligado a él, que trabajaron juntos. Él cuando llegó allá se encontró con un pueblo de campaña que la luz se cortaba a las 11 de la noche porque era con usina propia, y se restablecía a las 6 de la mañana, así. Un pueblo además dividido por la vía, con odio.
Como veces, muchísimos pueblos como, de la Argentina, bueno, no solo de la provincia de Buenos Aires.
Que genera odios a veces ancestrales, de la diferencia, porque están acá están los de antes, acá están los de ahora. Acá, bueno, en esas condiciones, y además en una comunidad donde los católicos eran minoría, como dice él. Había la iglesia valdense, que es una reforma protestante que nació en el norte de Italia, judíos, protestantes, es decir, en ese contexto llega este muchacho a reemplazar a un médico que estaba enfermo de cáncer y venía a hacerse tratamientos acá a Capital Federal, murió y queda a cargo. Y no había ni unidad, ninguna unidad para atender. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Tenía que recurrir al lugar más cercano, que era Bahía Blanca, y ahí tenía un amigo que había sido compañero de facultad, el doctor Marcos Benamo. Entonces, ahí se establece una relación muy fuerte con Bahía Blanca. Y además, él se encuentra que en el año que él va, allá en el 50, en ese mismo momento, Ezequiel Martínez Estrada gana un premio nacional de literatura y se compra un campo muy cerca y se va a vivir a Bahía Blanca. Había sido su maestro preferido, su profesor preferido. Así que en los años que está en Arauz, Favaloro cada 15 días iba a charlar con su maestro a Bahía Blanca.
Así que eso lo decís en el documental.
Sí, es muy fuerte todo. Lo que él cuando se sienta, él visita Bahía Blanca en el 95, por última vez, y iba a la casa de Martínez Estrada. Y él decía, yo no puedo hablar, era un hombre que se emocionaba muchísimo. Yo creo que de las cosas que, de todas las virtudes de él, porque yo creo que es una virtud saber emocionarse y expresarlo.
Claro que sí.
Yo esa la copié. A mí soy de lágrima fácil, ¿viste? Y no me avergüenza para nada, al contrario. Él dice, yo siempre que me han entregado un premio no he podido decir ni gracias porque me emociono. Y dice, y acá estoy a punto de que pase lo mismo. Y se cortaba, ya empezaba a llorar, recordando al amigo. Así que él mantuvo esa relación con Bahía Blanca muy fuerte, que es lo que le da sentido al documental. Yo el trabajo televisivo lo hice para Bahía Blanca, donde tengo el ciclo en el aire en este momento.
Sí.
Pero él ve que no puede, que necesita un lugar para ejercer la profesión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compra una casa vieja, esa casa chorizo, con piezas atrás, y empieza a reformarla. El papá carpintero le manda muebles de La Plata para el lugar, va comprando cosas y monta una clínica que está en actividad. Es decir, está abierta. Atiende, el médico que está, el doctor Juan Carlos Zavala, atiende, digamos, las urgencias. Están las piezas atrás, no se usa. Eso tiene un destino de museo de acá a la China.
Claro.
Eso tiene que ser un museo, ¿cierto? Pero y no había enfermeras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a hablar con las... Y señoritas de Arauz se convierten en enfermeras. Hoy vive Dora Calo,
que está en el documental.
Cuando lo presentamos en el teatro, en la Biblioteca Rivadavia de Blanca, que es una biblioteca espectacular, ella quiso ir. Es una mujer que tiene problemas de movilidad. Quiso ir. Y recibió tanto cariño que el otro día...
Bueno, yo la vi entrar, al ver el documental la vi entrar, claro.
Al otro día recibo un llamado y me dijo gracias porque me agregó vida. Así que ya con eso te das por bien pagado.
Favaloro, siguiendo muchas de las cosas, los que tenemos algunos añitos conocemos muy bien a lo de Favaloro, pero creo que este documental también ha entrado en algunas cosas que son sus intereses. Médico extraordinario, que ¿cuántas vidas salvó, más o menos?
Mirá, se calcula millones, porque las muertes por problemas de taponamiento, claro, de aborto coronario.
Después vinieron los famosos stent, pero el antecedente precisamente fue el bypass.
Exacto.
Pero a él le gustaba mucho la música, y la música de la llanura, y él solo es... el que dice, y después Mariel va a cerrar. Pero escuchemos un poquitito a Favaloro. A ver, Diego.
Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Zitarrosa. Decía, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo.
Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta tal vez para que me asombre. Cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie tasa su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Si alguien conoce el secreto, supongo que me dirán, ¿por qué donde falta el pan siempre sobran los decretos? Las leyes no son iguales para los que no andan unidos, con que advierta el que ha sufrido dónde están sus propios males. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, como platense, como argentino, habiendo yo escuchado al doctor René Favaloro aquí dando charlas, es una emoción tan grande que siento escuchar de su voz, y le agradezco muchísimo a Machiavelli, que también lo conozco a través de Soltando Pájaros, del trabajo que hace. Muy bien, Atilio, que lo felicita y espero que haga muchas cosas más.
Todo lo poco que sé, todo lo mucho que espero.
Estábamos escuchando aquí en Soltando Pájaros a don Alfredo Zitarrosa, un tema de su autoría, una milonga, milonga más triste. El señor que se comunicó al teléfono al contestador, al 0810-222-0870. Le agradecemos su mensaje.
Él es Jorge de La Plata, Jorge Albarracín, oyente originario lo llamamos, porque creo que fue el primer oyente allá en marzo de 2003 que nos llamó, que nos descubrió de casualidad, y desde entonces...
Te va siguiendo por las distintas frecuencias.
Por supuesto que es un amigo, claro está. Lo que quiero decir es que a propósito de los 20 años de Soltando Pájaros, todavía no lo dije nunca, sacamos un libro que se llama 20 años Soltando Pájaros, una forma de contar la historia. Y bueno, lo vamos a empezar a cunar de a poquito.
Bueno, a ver, para la gente que quiera poder leer tu libro, vamos a decirle que en www.atiliobleta.blogspot.com pueden acceder al libro. ¿Eh? Cualquier cosita, los que estén interesados, yo después se los transcribo y se los mando por WhatsApp. Porque a veces con toda esta cuestión...
Sí, es un lío, ¿no? Es un lío.
Y también pueden acceder por Mercado Libre, y también es www.tinjurl, esto es...
Es muy difícil.
www.tinjurl es T-I-N-Y-U de Úrsula R-L, ¿no? Con Y. Después va .com/soltandopájaros. Tampoco es tan difícil. No, pero cualquier cosita yo se los mando por WhatsApp.
Pero lo importante es que esto, que va a estar incluso la introducción y un primer capítulo en el Facebook nuestro, tanto con Soltando Pájaros como se puede entrar por Soltando Pájaros como por Atilio Bleta.
Perfecto. Bueno, mensajitos escritos.
Dale.
Yo sabía que la gente iba a preguntar cómo podían hacer para ver el documental. Estamos todos ansiosos, Néstor. ¿Cómo hace la gente para ver el documental?
Bueno, se va a presentar en varios lugares del interior. Yo he conversado acá en la capital también la posibilidad de algún canal. yo todos los trabajos que hago los comparto en Facebook. Considero que es el destino final. Mira, cuando hacemos algo, mientras lo estamos pensando, mientras estamos haciendo el guión, es nuestro. Pero desde el momento que se estrenó, deja de ser nuestro para ser de los demás. Así que el destino, claro, que tiene va a ser un destino de estar a disposición de todos.
Perfecto.
Espero un poco nada más, pero digo, calculo que en menos de 20 días va a estar en mi yo trabajo con Facebook. Y bastante, no me familiaricé con otras redes sociales, así que va a estar ahí. Pero quería decirle algo al profesor de historia, que Favaloro, además de médico, además de difusor, educador, era historiador, pues, y se especializó en San Martín.
Sí, claro.
En el año 78, por pedido de este amigo que yo te digo, del doctor Benamo, fue a Bahía Blanca y en la Universidad del Sur dio una charla que se llamó ¿Qué sabe usted de San Martín? Ese libro, esa charla, esa conferencia que dio, terminó siendo un libro. Y está el libro, se puede comprar.
Hay un libro que, por supuesto, a mí, vos sabés que ese libro me lo regaló mi suegro, tiempo atrás. Acá tengo un oyente que escribió, un amigo, a mi celular, que dice: Favaloro escribió un libro sobre la entrevista de Guayaquil. En realidad es...
No, las dos cosas.
Es un
capítulo.
Es un capítulo del libro, exacto. Exactamente.
No sé si no es una parte, pero en el libro, Favaloro, en el prólogo, le agradece a este médico, a Benamo, porque dice, por él, y con esos apuntes, salió el libro. Así que él se dedicó mucho, y tiene muchos libros escritos. Yo lo que recomiendo... que lean el libro Memorias de un Médico Rural, porque él cuenta ahí en detalle todo su transcurso, sus 12 años que vivió en contacto con el pueblo, que, dicho por él, ¿no?, ese fue su lugar en el mundo, y bueno, su destino final, sus cenizas están allí.
Vos, a propósito de eso, me llegan cosas que me suenan a mí, después, ahora Diego las va a traer seguro sobre en el Facebook. Hay un audio, me parece imperdible, que además te has tomado el trabajo, porque, y él, con su poder de síntesis, en menos de un minuto cuenta lo que son los atardeceres. Yo muchísimas veces, Néstor, y pido perdón por la autorreferencia, me iba a la vereda de enfrente del Río de la Plata a ver el río, a ver el sol bajar por el Río de la Plata.
Bueno, mi placer es ver la caída del sol en el Sauce Grande. Donde
que ahí ustedes pueden, porque da la vuelta.
Claro. Antes que pongas el audio, pues fíjate lo que son los televidentes, ¿no? Yo no tenía ningún atardecer pampeano, que es con Caldenes, con Calandrias,
sí,
pero tenía atardeceres de Dorrego, y sobre todo tengo ahí un camarógrafo que hace unos atardeceres maravillosos. Bueno, tuve que recurrir a ese atardecer, y ya me salió gente de La Pampa, pero eso no es el nuestro. Es decir, cada uno es dueño de sus atardeceres, y está bien.
Y además está, hay ahí, en el documental, un atardecer entre los Caldenes.
Y para mí, esto que dice Favaloro ahora,
sí,
es una caricia en el alma. Es como un mensaje que recibo desde arriba, porque habla de las pequeñas cosas.
Es claro, tal cual. ¿Escuchamos el audio sobre el atardecer, Diego?
Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas, yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía: no voy a poder ver más los atardeceres, yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas.
Es una maravilla.
Nosotros pensamos
los lapachos, y aquellos que vivimos en Buenos Aires... Tomen su colectivo, si todavía no lo han hecho, micro, el Metrobús de la avenida 9 de Julio, y se van a encontrar por lo menos con una docena más, como 20 lapachos que todavía están en flor, que son una belleza, nada más que recorriendo desde Santa Fe hasta San Juan la 9 de julio. Por supuesto, en los parques. Hoy la Pacho. Dentro de un ratito nomás, quizás en 15, 20 días, aparecerán los jacarandáes, exacto, en Buenos Aires. Exacto.
Hay una relación directa entre los atardeceres y ese placer que él tenía con el lugar donde descansa. Yo cuando estuve, estuvimos dos veces filmando en Arauz, quería saber el lugar donde fueron esparcidas las cenizas.
Sí.
Fue un algo que no se dio a conocer, porque bueno, yo creo que ha habido temor de que el lugar se convirtiera en un santuario, que hubiera peregrinaciones. Entonces se mantuvo todo lo que se pudo, pero bueno, yo tuve la suerte y creo que por primera vez hemos filmado el lugar desde el aire donde descansan los restos de Favaloro.
Sí, se nota clarito eso.
Ese lugar es donde él muchas veces dejaba, cuando terminaba temprano, se iba a ese campo, el Monte de Pena se llama, hacía 25 kilómetros en el camino de tierra y muy, muy empedrado, a ver los atardeceres, ahí. En ese lugar, cuando llegó con su esposa, con Antonia, y con algunos familiares y amigos, se iban ahí un fin de semana a pasar la tarde y a comer, a tirar el mantel, digamos, y a sentarse. Así que ese lugar es emblemático, era emblemático para él. En ese momento que estuvimos ahí y filmamos, para mí fue el momento más emocionante y en el que me sentí más cerca de Favaloro. Y por un momento pensé que ahí se esparcieron las cenizas, pero que en realidad ahí se plantaron sus semillas, de donde tiene que crecer la nueva Argentina.
Vos decías que le gustaba mucho Atahualpa Yupanqui.
Mirá, yo te quiero decir esto,
sí,
porque lo charlamos. Yo estoy en contacto, estamos charlando con Luis Landricina,
que sí,
lo escucho bien, para invitarlo a la Fiesta Nacional de las Llanuras, que se hace ahora en noviembre en Dorrego. Vamos a estrenar el documental de Favaloro ahí, y queremos que esté él, porque además hace 60 años que estuvo en Dorrego y se le quiere rendir un homenaje. Y creo que si hay una persona amiga de Favaloro, es
sí, claro. Ese.
Y yo le pregunté sobre los gustos musicales de Favaloro, y él me dijo... el folclore, sobre todo las milongas y sobre todo Atahualpa Yupanqui.
Y lo vamos a escuchar, Mariel.
Vamos a escuchar Atahualpa Yupanqui, un tema de su autoría, Milonga del Peón de Campo.
Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado un ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que sígalo un calito, al final está un ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No, amigo, no conseguí. No sé qué voy a hacer. No hay chance de alquilarlo. Es una locura.
Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres.
Unión por la Patria.
Leandro Santoro, Bárbara Rosen. Candidatos a jefe y vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, diputado. Miriam Bregman, presidenta. Lista 502, Frente de Izquierda.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance.
Eugenio Basile, candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Lista de la Ciudad Avanza, número 801.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No, amigo, no conseguí. No sé qué voy a hacer. No hay chance de alquilarlo. Es una locura.
Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres.
Unión por la Patria.
Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente Izquierda Unidad, lista 804.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Maximiliano Guerra, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puntos por el Cambio, lista 504.
Atilio Bleta, soltando pájaros. 20 años.
Buen día, felicitaciones por el programa. Excelente el recuerdo de Favaloro, un ejemplo para todos los argentinos. Y felicitaciones a Machiavelli por su trabajo. Soy Daniel de Villaludo.
Soy Osvaldo de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo una pregunta para el invitado de hoy. Favaloro integró en un principio la CONADEP. Y digo en un principio porque tengo entendido que luego presentó la renuncia. ¿Cuál habrá sido o cuál fue la causa por la cual produjo esa renuncia precisamente? Un cordial saludo.
Mensajes al 0810-222-0870. Más mensajitos escritos al 113-870-7485. Buen octubre, Atilio y equipo. El invitado de hoy, nativo de Coronel Dorrego. Creo haberlo visto en el balneario Sauce Grande, tierra ideal para escuchar a don Alfredo Zitarrosa. Gracias por vuestra sana terquedad y por el radiolibro. ¿Habrá presentación alguna? En tal caso, proyectaré una escapada. Lucas Juan, el muchacho del Golfo Nuevo, nos escribe. También mensajitos al Facebook. Raúl Colazo nos dice que el programa de hoy es muy lindo y nos felicita por el libro. El saludo desde Río Segundo, Córdoba. Ángel González agradece por el programa de hoy, la reivindicación a la figura del médico más importante del siglo XX. Para nosotros es tan importante. Dice con su estilo, con su simpleza, con su honradez, en un mundo de políticos inescrupulosos. Un oyente que no dejó su nombre nos pide que hablemos de su trágica muerte y recuerda que a él le gustaba la música sureña, como el tema La Pasto Verde.
Acabamos de recordar precisamente que le gustaba la música sureña. Sí, ¿tenés algo más, Mariel?
Buenos días, querida gente de Soltando Pájaros. Ya que lo propusieron, si me pueden enviar por WhatsApp, estaré muy agradecido a la forma para comprar tu libro. Lo felicito por la visita de hoy. Dice, mis viejos eran de un pueblito rural de La Pampa y me hacen remover hermosas historias contadas por ellos. Gracias por lo que brindan sábado a sábado con invitados de lujo como el de hoy, dice Néstor Machiavelli. Horacio de Flores escribe.
Muchas gracias. Favaloro integra la CONADEP y se va.
Sí, él tuvo una diferencia. Él propuso que además de testimoniaran todos los afectados, las víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura, que también testimoniaran las víctimas del terrorismo de Estado de la AAA. Y como no se aceptó eso, él se fue. Así de simple.
Así de sencillo.
Así de sencillo.
Néstor, vos recorres lo de Favaloro y a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que él plantea algo que hoy yo creo que es la medicina privada, no los médicos, ya no lo tienen en cuenta. Como en el centro de cualquier política de salud debe estar el paciente.
Para él lo más importante era el paciente. Es decir, no había cosa más importante, bueno, en la sala de cirugía desde ya, pero en general, en la formación, a todos, yo con los médicos que he charlado, formados por él, todos dicen lo mismo, esa cultura, no hay nada más importante que el paciente. Él defendía que todo el mundo tuviera acceso al derecho a la salud. El juramento hipocrático lo cumplió, él decía, al que no puede pagar no se le cobra, trabajaba sin ningún tipo de en ese sentido. Así que yo creo que en ese sentido tuvo un pensamiento muy humanista. Y otro tema que no hay que dejar pasar, él ya vio hace 30 años atrás la hecatombe del cambio climático y lo previno.
Es cierto, es cierto. Y hay otra cosa, un audio que ahora vos me dijiste, me recomendaste. Sí, Mariel.
Atilio, Néstor, justamente un oyente, Soledad de Castelar, remarca esto, ¿no? Que para aquel que no podía pagar atenderse por temas de salud, lo atendía gratis. Dice, hola, soy Soledad de Castelar. Qué lindo recordar a un grande como René Favaloro. Soy docente y hablamos mucho de él y todo lo que hizo a lo largo de su vida. Mi vecina lo recuerda siempre. Hace años atendió a su hijo sin cobrarle un solo peso. Qué bueno lo del libro de Atilio. Los felicito. Buen sábado.
Muchas gracias. Vamos a escuchar, Diego, ¿te parece? El audio sobre el trabajo, sobre lo que significa el trabajo, lo que significaba para Favaloro.
Ojalá nos comprometamos todos unidos a buscar un Caldena allá en medio de la Pampa para quemar nuestros pecados. Yo me siento pecador también, como San Martín lo hizo con los pecadores de aquel entonces después de Maipú, para emprender sin pérdida de tiempo la auténtica reconstrucción. Mientras no lo pensemos así y no entendamos que viene la época del esfuerzo, del sacrificio, del sudor, de comer lo necesario, de compartirlo, de estar con todo, de no el yo, del nosotros, y bueno, no tenemos solución. Insisto, la cosa fácil nunca llega a buen camino. Se llega a través del sudor, los genios no existen.
Mensajitos al 0810-222-0870. ¿Querés que te lea un mensaje que
sí,
acaba
por
de
favor,
llegar?
Por favor.
A mí me conmovió. Claudio de Comodoro, desde Comodoro Rivadavia, Chubut, nos escribe. Dice, hola, emocionado abrazo les envío. Conocí al doctor Favaloro trabajando en la Sociedad Distribuidora de Diarios y Revistas y Afines, en la calle Belgrano, en Cava.
Sí.
Todas las mañanas yo le abrí el portón del garage por el cual él ingresaba. La fundación estaba adosada a la Sadra. Dice, Favaloro tomaba dos mates y seguía luego de algún comentario siempre afectuoso y amable sobre cosas del sur y de su historia. En una ocasión había yo adoptado un gato de mascota que traje a mi trabajo. El doctor un día me semblantea y me dice, ¿qué le pasa que está triste? Le conté que un camión había atropellado a Jerónimo, el gato, que lo había quebrado en una pata. Sin dudarlo me dijo, ¿a verlo? Lo vio y me dijo, no se haga problema. Yo le mando a nuestros veterinarios. Así fue que Jerónimo fue operado por los veterinarios de la Fundación. Su simpleza y empatía en una sola mirada. Claudio, desde Comodoro Rivadavia.
Extraordinario, muchas gracias. Emocionan estas cosas.
Sí, emocionan. Sí,
emocionan estas. Gracias, Claudio, muchas gracias.
Bueno, a mí me ha pasado esto que pasa acá. Donde se ha presentado, donde ha hablado de este tema, aparece gente y da su testimonio. Y una cosa más conmovedora que otra. Mirá, cuando tuvimos que poner por segunda vez, estrenar por segunda vez en Bahía Blanca el documental, porque era para 400 personas, la sala de la biblioteca se llenó. Bueno, en la segunda presentación me escriben desde un lugar cercano a Bahía Blanca, desde Médanos, que había una chica que estaba internada acá en la clínica Favaloro. Le habían hecho un trasplante de corazón el año 2016.
En la fundación que
sí,
está
2016.
En Belgrano.
Todos los meses tiene que venir a tratarse. Verónica se llama. Pero esta vez tuvo un problema, tuvo COVID, así que se le complicó. Pero ella se intentó comunicar conmigo porque quería conseguir la entrada para ir a ver a Favaloro, porque su ángel de la guarda me decía Favaloro. ¿Podés creer que esta chica salió de acá, de la clínica, de la Fundación Favaloro, en el coche con su esposo, y antes de ir a Médanos nos pasó por Bahía Blanca a retirar las entradas para estar en la presentación? Y bueno, entonces le digo, bueno, vas a estar al lado mío, y estuvo al lado mío en la presentación. Y cuando yo le digo, bueno, ¿querés hablar, Verónica? No, no puedo. Y le digo, ¿y cómo te voy a distinguir? Para conocerte, yo siempre ando con barbijo. Claro, de una chica con muchos problemas.
Claro, claro.
Así que fue con su familia, con sus hijos. Todo es conmovedor. Todo es conmovedor. La vida de Favaloro, yo insisto, a mí haber estado en el lugar donde descansan sus cenizas, me conmovió. Pero también me conmovió la clínica. Y me conmovió, por ejemplo, que una señora se parara cuando estábamos en la proyección, levantó la mano y dice, yo soy... A mí me atendió Favaloro, pero a mí no me salvó la vida. A mí me trajo a la vida. Fue mi partero.
Es una maravilla. Lo que vamos a hacer ahora, vos me has recomendado y has pedido esto porque son músicos
de Bahía Blanca. Mirá, para hacerlo breve, yo había escuchado un tema de Rafael Amor que me pareció hecho para Favaloro.
Sí.
Se llama Corazón Libre.
Sí.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No dejes, corazón, que maten tu alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te estregues. Y el final, durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. A mí me conmovió tanto que, digo esto, en lugar de que lo cante Rafael Amor, lo tiene que cantar gente de Bahía Blanca.
¿Y entonces, Mariel?
Y lo escuchamos, claro.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera. El tacto de la vida, corazón, carne de primavera.
No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No las oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, si miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa.
No. Buenos días, Soltando Pájaros. ¿Cómo me hubiera gustado que hace 20 años yo hubiera podido escuchar este programa? Es verdad, tengo una actividad los sábados muy importante, pero quería decirles esto: Favaloro resucitará, como muchos que están descansando en la muerte, y podremos verlo, porque así lo dice el creador de la humanidad, que somos parecidos a él, a semejanza de él, pero podemos ser libres para elegir la vida o la muerte.
Hola, doctor, ¿sabe quién soy? Soy la voz de su pueblo que ha aprendido a quererlo y también a comprenderlo. La humildad, la honestidad y la bondad han sido términos pura y exclusivamente de su propiedad. Mártir de la medicina, le agradecemos a Dios por haber nacido en la Argentina. Su pueblo solo sabe agradecer cómo lo ha invertido su saber.
Bueno, buenos días, querida gente de Soltando Pájaros. Soy Horacio de Flores. Y bueno, hablar de René Favaloro es emocionarse. Y es poca gente, yo tengo 75 años. Soy también flojo, yo me emociono muy fácil, y verlo a Favaloro actuar y demás, venirse de Estados Unidos, que le ponían una clínica para venir a volcar todo su conocimiento para salvar vidas acá.
Mensajes de voz al 0810-222-0870. El señor que escribió un poema para Favaloro. Como hay 30
como
segundos.
Como dura 30 segundos, seguramente fue la mitad, pero sí. Muchas gracias. Muchísimas a todos. Gracias. Es emocionante, los oyentes, la devolución que te están haciendo a vos, sí. Néstor Machiavelli.
Favaloro. Yo quiero decir que el tema que Corazón Libre lo interpreta Jorge Morantes, que es un cantautor extraordinario, ingeniero y gran amigo, y Javier Tacari en piano. Yo les pedí a ellos si podían hacerlo. Lo hicieron, se vinieron a Capital, lo masterizaron acá. Entonces le digo, mira, la producción quiere colaborar. Dice, no, este es nuestro homenaje a Favaloro. Claro, mira. Todos. Yo entrevisté más de 25 personas, que son las que salen en el documental. O sea, bueno, todos pusieron el grano de arena. Es decir, yo sentía que estábamos haciendo un tributo. Y mirá, en la presentación dije algo que lo repito ahora. A este programa le pusimos mucho músculo, pero no los músculos del brazo, los abdominales, las piernas. Le pusimos un músculo solo, corazón.
Hablando de corazón, me parece que es una buena oportunidad de escuchar el último audio que vos has seleccionado, me parece que con muy buen criterio, Néstor, sobre Favaloro, médico rural. Jorge, ¿está disponible? Sí, vamos.
Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra, y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural.
Qué hermoso escucharlo, ¿no?
Sí, sí.
Mensaje Aldo desde La Plata dice que acaba de leer la placa de la escuela donde iba Favaloro. Gracias, le decimos. Y un montón de mensajitos. Dice desde Rodolfo, desde Rosario, agradecimiento inmenso para el gran médico humanista. Gracias. Otro mensajito, Mónica de Temperley: Favaloro vive en su legado. Imitemos su ejemplo. Después Carlos de Córdoba, querría para otro programa La Duda por Oscar del Cerro. Muy buenos días. Gracias por recordar a Favaloro. Lástima que los políticos que lo llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida siguen en vigencia. Los saludo desde Mar del Plata. Me llamo Eduardo. Oriana de Río Tercero dice: acabo de suscribirme al canal de YouTube de Néstor Machiavelli. Machiavelli con B corta y doble L. Néstor Machiavelli. Gracias. Y Marisol de San Fernando, también escribiéndonos, dice: buenos y hermosos sábado a mi Radio Nacional. Los saludo a todos, a los oyentes de La Patria también. Para Favaloro lo más importante era el paciente, como ustedes recordaban, porque él se nutría. Amarlo es muy poco, es demasiado grande. El mundo lo sabe. Qué pena el comportamiento de las autoridades que no lo reconocieron. Lo amo a Favaloro. Que su luz guíe a los médicos nobles como él, tan simple y glorioso. Lo saluda Marisol de San Fernando.
Muchas gracias. Es impresionante. Nosotros tenemos, nos podemos jactar, ¿no es cierto, Mariel? Un universo de oyentes importante.
Muy vasto.
Pero es impresionante. Hoy todos juntos, y vos has sido el vehículo, Néstor, pero has sido el vehículo.
Bueno, yo creo que Favaloro es un prócer, considero que es un prócer, y que estamos terminando. Yo me pregunto, todavía me pregunto, ¿qué hicimos o qué no hicimos para que él no se tomara esta trágica decisión? ¿Qué pudimos haber hecho para que él no hiciera esto?
Lo que pasa es que yo creo que ya fue. ¿Qué vamos a hacer?
No, por eso nosotros en el trabajo sobre su muerte, sobre todas esas cosas, eso ya está.
Ya está.
No. Acá el tema es recordarlo en las cosas buenas que hizo.
Walter de Río Tercero dice: era admirador de Yupanqui y también de Eduardo Falú. Falú sí. Le dedicó un tema donde agradece a Favaloro el haberle salvado la vida.
Bueno, es para hacer otro programa. Yo con las cosas que junto, digamos, cada 10 días puedo hacer otro programa, te digo.
Claro.
Ayer me habló una mujer de La Plata que trabaja en el hospital. Él llamaba a veces para saber cómo estaba tal paciente. Lo conoció por teléfono y con eso solo construye una historia. Es increíble. Así que hay un episodio que es un episodio de La Plata, un episodio que es Jacinto Arauz, un episodio que es Estados Unidos y un episodio de su presencia en los medios. Yo creo que él fue muy incómodo también porque empezó, digamos, sus últimos tiempos fue muy crítico.
Por supuesto.
Y creo que todo eso él lo fue llevando.
Razón no le faltaba, razón no le faltaba.
Y hay cosas que dice, como que hemos escuchado, que uno no sabe si las dijo antes, hace 25 años, o lo dijo ahora.
Hay una cosa que, por suerte, tenemos el tiempo. Vos recomendaste un último tema, que es esta película maravillosa del cartero.
Bueno,
contalo, por favor.
Cuando
Il Postino.
Il Postino. La película...
¿Qué es la película primero?
La película de Scarmeta, sobre el exilio, digamos, de Neruda, que se fue a vivir a una isla en Italia. Es una historia de amor.
Estaba en la isla de Capri, pero
Cuchinota, bueno, toda la historia que uno recuerda.
Bueno, sí.
Pero cuando me entero que se filmó en la isla de Salina, en la costa de Sicilia, ahí ya, ese lugar es de donde nacieron los abuelos de Favaloro.
Ajá.
La música es de Luis Bacalov.
Sí.
Que es argentino, ganó el Oscar.
Claro, nada más ni nada menos.
Y era de San Martín, justamente el ídolo de Favaloro. Y todo cerraba para que tomara alguna de las bandas de la película, que es extraordinaria, y las bandas también, ilustrara entonces en gran parte del documental la ilustración es esto, ¿cierto? Para que los que vean la película vean la geografía de donde vinieron los padres de Favaloro, los abuelos, ellos tenían ahí, hacían vino. Y uno de los vinos que hacía, Malvasia se llama, lo estoy buscando para tomar, un blanco. Ya le pide a mi hijo que vive en España, le digo, decime, sí, acá se consigue, es riquísimo. Así que todo tiene que ver con todo.
Se mide, bueno, eso se mide en euros. Es un gusto, Néstor, haberte tenido otra vez aquí en Soltando Pájaros. Hace más de 40 años
exactamente.
Transitamos juntos.
Y nos encontramos en la democracia, en el nacimiento de...
Exactamente.
En el 84, como cronistas parlamentarios.
83.
83,
como 83.
Cronistas parlamentarios.
En noviembre del 83 yo te vi por primera vez, porque el 15 de noviembre del 83 me dijeron a mí, andá porque se está yendo la Cal y qué sé yo. Pero nos tenemos que ir. Gracias, Néstor.
Y dice, por último, Lili de Floresta, vivimos días de poco corazón. Pensar en René Favaloro ayuda a recuperar la esperanza. Gracias por el programa de hoy. Y Oriana de Ría Tercero dice, qué magia logra tu programa, Tilio. Una energía muy especial. Gracias por traerlo a Néstor Machiavelli al programa.
Gracias, ya viene Causa Pendiente, Claudio Leveroni y Gustavo Campana. Gracias, Diego. Thank you.